Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues vamos a hacerle un homenaje a nuestra bella Bogotá, nuestra bella y hermosa y caótica Bogotá, y vamos a colocar pues música de algunas bandas pues, que supongo son de aquí. Me imagino que estás de aquí, no estás a la derecha. No creo que haya canción más bogotana que esta. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora a escucharnos en vivo y en directo, pero también a las personas que nos escuchan en diferido. Un saludo, pues, por supuesto, a Diego, a Luz Elena de Giorgi, a Nelson. Y bueno, como siempre, hoy acá, pues, trayendo diferentes temáticas. Desde luego, pues, estamos en agosto, el Festival de Verano, y pues, hace dos días se cumplieron 486 años de la fundación de Santa Fe de Bogotá, aunque yo siempre digo que esa fecha la podríamos ampliar un poquito, pues porque ya habían unos...
No, y antes se llamaba Villa de los Alcázares, y ha tenido muchos nombres previos.
Exacto. Entonces, sí, es una... Pero bueno, la idea es como, pues, hablar y reflexionar sobre esta ciudad amada y odiada.
Muchas gracias, maestro. Y la profesora Luz Elena nos envía el siguiente saludo.
Quisiera comenzar con un poema que realizó María Mercedes Carranza. Recordar que ella nace en Bogotá el 24 de mayo de 1945 y fallece el 11 de julio del 2003. Que evidentemente, además de ser poeta, pues fue periodista y fue de una de las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente en el 91. A continuación les voy a leer el poema que incluso lo escribió en el año que yo nací. Se llama Bogotá 1982. Nadie mira a nadie de frente, de norte a sur la desconfianza, el recelo entre sonrisas y cuidadas cortesías, turbios el aire y el miedo en todos los zaguanes y ascensores, en las camas. Una lluvia floja cae como diluvio, ciudad de mundo que no conocerá la alegría, olores blandos que recuerdos parecen tras tantos años que en el aire están, ciudad a medio ser, siempre a punto de parecerse a algo como una muchacha que comienza a menstruar, precaria, sin belleza alguna, patios decimonónicos con geranios donde ancianas señoras todavía sirven chocolate, patios de inquilinato en los que habitan calcinados la mugre y el dolor, en las calles empinadas y siempre crepusculares, luz opaca como filtrada por cementinas láminas de alabastro, ocurren escenas tan familiares como la muerte y el amor. Estas calles son el laberinto donde he de andar y desandar todos los pasos que al final serán mi vida, grises las paredes, los árboles y los habitantes, el aire de la frente a los pies. A lo lejos el verde existe, un verde metálico y sereno, un verde panir de laguna o río. Tras los cerros tal vez puede verse el sol. La ciudad que amo se parece demasiado a mi vida. Nos unen el cansancio y el tedio de la convivencia, pero también la costumbre irreemplazable y el bien.
Muchas gracias, maestra. La profesora Luz Elena nos va a acompañar hoy con varios fragmentos de obras que tienen que ver con Bogotá. Y yo les voy a hablar de una novela que se escribe en Bogotá a finales del siglo XIX, principios del XX, que se llama Diana Cazadora, el periodista, juerguista, cuasi poeta y demás, Clímaco Soto Horta. Y con esto vamos, continuamos con el programa.
Todas estas mañanas, cuando el sol se pone en la casa.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Serie Cultural escuchando un clásico de una banda que se llama Tres Coronas. Se llama Bogotá la canción, y es un poco mostrar esa otra Bogotá en donde no hay bibliotecas, hay pocas calles y hay muchos muertos, maestro.
Bueno, realmente es, creo que no sé por qué se nos había ocurrido antes hablar de Bogotá en la literatura, porque es un tanto polémico en muchos sentidos, ¿no? Porque está este libro de clásico ya de crítica de Luzmari Giraldo, La ciudad escrita, donde hace ese análisis de la ciudad en la novela colombiana. Y donde particularmente se reseña la Cartagena de Roberto Burros Cantor, o podemos hablar de la Cali de Andrés Caicedo, de Rodrigo Parra Sandoval, o de
Cruz Cronfli,
también Fernando Cruz Cronfli. Bueno, digamos que esa ciudad, que inclusive hasta esa ciudad tanto precolombina, que es Ciudad Perdida, ¿no?, que la retrata Bernardo Valderrama Andrade en El Gran Jaguar. Pero Bogotá es una ciudad que de alguna forma pues no es como tan presente, como que de cierta forma no es tan palpable en la narrativa, a pesar de que hay esas novelas como la que va a hablar el profesor Diego.
Ahí recuerdo mucho a la profesora Luzmari, y nos decía un poco eso, pero también nos hablaba de Opio en las Nubes. Era como esta novela en donde se retrataba ese centro joven, el centro universitario, con los buses ejecutivos sobre la séptima cargados de borrachos y muertos y todo este tipo de cosas. Pero ella también decía que esa no era Bogotá, que esa era una Bogotá que tenía mar y tenía muertos vivientes y un montón de cosas, pero que esa como tal no era el retrato de Bogotá, sino que esa era pues lo que intentaba hacer Chaparro Mendiego. No sé si sería su gran sueño que Bogotá tuviese mar y tuviese un puerto de esos bien, bien macabros, bien oscuro, bien frío.
Exactamente, ¿no? Claro, pero claro que la podemos rastrear, ¿no? Y siempre se ha dicho que la gran novela sobre Bogotá pues es Sin Remedio, de Antonio Caballero, ¿no? Pero desde luego que podemos hablar de más guiños, ¿no? Es un clásico, Opio en las Nubes, de esa Bogotá un tanto distorsionada, que inclusive uno puede rastrear también una Bogotá en una novela como bueno, está Germán Espinosa pues con Los ojos del basilisco, que es una novela,
pero pues es novela más bien
histórica
ya de cómo era la política colonial,
el erotismo, ¿no?
Sí.
Pero se me escapa esta novela más contemporánea de Germán Espinosa, creo que se me viene el nombre, que es esta novela que es Un descenso a los infiernos, que es sobre la drogadicción, que también es una ciudad que no tiene nombre, pero que tiene mar, pero que uno indudablemente va rastreando pues esta de Bogotá, del centro bogotano. Bueno, ahorita se me escapa.
Y también digamos de Germán Espinosa, pues la última que escribió,
Altiana,
es basada en Bogotá.
Exactamente.
En Bogotá,
¿no?
Y él tiene unos cuentos, en su libro de cuentos, hay varios cuentos en donde pues cuenta, claro, uno conoce, a uno no le parece espectacular eso, pues porque uno conoce, pero narra más o menos su vida en Nicolás de Federman, en un barrio así viejo, de edificios grandes, tomando whisky con los amigos, hablando de libros toda la tarde, Y es que él también decía pues que era costeño, pero costeño de Bogotá, ya que se sentía más bogotano que cartagenero hay veces.
Sí, sí, sí. Entonces eso pasa un poco. Con la poesía pasa algo similar. Siempre pues se ha dicho que el epicentro de la poesía colombiana pues es Antioquia, ¿no? Uh-huh. Pues, desde luego ha dado grandes nombres como José Manuel Arango, como Juan Manuel Roca, como Piedad Bonet, como Gonzalo Arango, bueno, todo lo que fue el nadaísmo, o sea, como que se dice, ¿no?, que un tanto los ese imaginario, ¿no?, que los poetas son antioqueños y los narradores son del Caribe, ¿no? Uh-huh. Pero pues acá también en Bogotá se pueden rastrear grandes poetas bogotanos, empezando pues por el más grande poeta colombiano, que es José Asunción Silva, ¿no? Este poeta que muere a pocas cuadras de donde estamos acá transmitiendo, pegándose pues un tiro en el corazón, ¿no?
Muy poético.
Muy poético, en 1896. También tenemos al poeta Álvaro Mutis, que es bogotano, aunque vivió su infancia en Coelho, pues, en Tolima, pero
pues se siente más tolimense que...
Sí, que bogotano.
Sí, en realidad dice pues que él su poesía la toma en Coelho, sobre todo en ese poema en donde muestra cuando viene el derrumbe y el cadáver de la vaca que abre la quijada y se rompe en dos y empieza a fragmentar toda la vida y todo eso. Él sí se sentía más de... más, yo no sé, pues me imagino que esa fue la poesía que yo leí, la primera poesía, se sentía más de allá, aunque pues su obra en sí es una obra más urbana, ¿no? Y es más centrada, pues no tanto en Bogotá, pero sí en una ciudad como Bogotá, así caótica, llena de malandrines, de, pues claro, Macrol el Gaviero, que él tiene un libro en donde Macrol llega a un pueblo andino a buscar oro y se queda ahí porque no tiene plata para irse. Entonces van contando una serie de historias ahí Aumar, me parece que se llama el libro. Pero en realidad pues muestran ese contraste que él siempre tuvo entre el ser de la urbe, pero sentirse también del campo, del Tolima.
Siempre hay esa dualidad, ¿no? Entre la ruralidad y la ciudad, pero más que la ciudad, como ese trotamundos, ¿no? Que ese, no, creo. Ese héroe, como diría Jorge Luis Borges, ¿no? Esos héroes de las pampas, pero que la pampa es el mundo realmente, ¿no? Hay otro poeta bogotano que es Carlos Obregón, un poeta extraordinario que se conoce muy poco. Yo siempre digo uno de los pocos poetas místicos que tiene Colombia. Dejó solo dos libros, que es Estuario y Distancia Destruida, y que llegó a suicidarse el primero de enero de 1963 en España, a la edad de 33 años, a la edad de Cristo. Carlos Obregón fue profesor de la Universidad de los Andes y la gran poeta bogotana Emilia Yarza, de la cual hemos hablado acá en varios programas. Son como los grandes poetas, pero también se puede decir que muchos de los poetas de la rural, bueno, de las otras partes de Colombia, pues vinieron a Bogotá a hacer su obra.
Es que hay una cuestión, y también es que digamos a principios del siglo pasado era imposible que alguien que viviera en Bogotá no tuviese una raíz campesina. Todos tenían una raíz, es más, pues Bogotá era casi el campo, había burros, había, pues Chapinero era casi un pueblo, Usaquén también. Y entonces eso a medida que pasó el siglo fue cambiando, al punto tal que no sé si a principios del 2000 hicieron un estudio en donde ya existen generaciones enteras, familias enteras que nacieron en la urbe. Entonces de pronto ahí también hay el cambio de la narrativa, que pasa de este bucolismo de principio del siglo en donde pues todos venían de los pueblos y tenían toda esta tradición, a digamos ahora pues Henry conoce, y también Henry su obra también hay veces se basa en la ciudad, pero en la ciudad urbana, ya a pesar de que aquí a menos de un kilómetro hay un montón de montañas, pero es eso, la ciudad urbana, esa cuestión de cemento, y de pronto ahora sí se ve más reflejado esa Bogotá en los libros que antes.
Exactamente, sí. Y entonces hay grandes libros de poesía escritos en Bogotá. Yo creo que el primero, pues es Suenan Timbres, de Luis Vidales. Luis Vidales, poeta que nace en Calarcá y que, bueno, llega acá y escribe ese libro extraordinario. Recuerden que suenan timbres, era como una referencia a los timbres que llegaban, recién llegaban a Bogotá, y que era lo más tecnológico. Ya no había que llamar a la aldaba, sino que había que oprimir el timbre, y por eso le colocas en timbres. Y es un libro, para mí, yo creo, lo sigo diciendo, es el libro más importante de la poesía colombiana del siglo XX, por la temporalidad que tiene el libro. No es un libro que no envejece, es un libro que es la vanguardia colombiana. Luis Vidales lo empiezas a escribir desde muy joven, ya en 1921 ya habían unos poemas. Luis Tejada habló de eso en Timbres, y finalmente se publica en el 26. Yo espero que el otro año, así como este año estamos celebrando La Vorágine, otro año estemos celebrando Suena en Timbres, porque es un libro extraordinario y muy, muy importante para, no solo para Colombia, sino para la poesía latinoamericana. Y es Bogotá. Es Bogotá vista desde los cafés, es Bogotá vista desde la lluvia, es Bogotá vista desde los paraguas, es Bogotá vista desde los sonidos de las máquinas de escribir. O sea, hay un montón de elementos que va retratando Luis Vidales allí en este suenan timbres, ¿no?
Es que, Henry, se me hizo acordar de Menéndez y Pelayo. Un gran crítico que fue de ciudad en ciudad en Latinoamérica. A todas les puso que era la Atenas suramericana. A todas. Pero a la única que dijo que sí se sentía como en una ciudad europea por la cantidad de poetas que encontraba en la calle, y sobre todo aquí cerca del Parque Santander hay poetas que decía que en una esquina habían tres poetas, había otro poeta allá y se odiaban, no eran amigos. Era acá en Bogotá, decía eso. Aquí sí hay poesía, la poesía se siente en Bogotá. Bueno, y después dijo que éramos latinos suramericanos, lo mismo que dijo en Buenos Aires, en Santiago, en Quito.
Bueno, el problema fue que acá se creyeron ese cuento, ¿no? Porque sí, Buenos Aires no. Y bueno, y eso también pues, le hizo cierto daño, ¿no?
Pero lo de la poesía sí, digamos, él lo decía, ¿no? Decía, hay muchos poetas, todos son poetas, y además la forma de hablar, lo decía, ese acento como cantado, como dulce. ¿Ya? Él pensaba que sí, que un poeta salía, levantaba una piedra, salía un poeta.
Y salía un poeta, ¿no? Y terminaba ya, borrachos en el
y automático. Vagos. Sí, vagos como
bueno, eso era esa Bogotá de los años 20, 30 y 40, donde pues se van forjando, o tal vez acicalando, pues esos movimientos que fueron, pues en un momento, pues los Pánidas, que nació en Medellín, pero se vieron acá, pues Luis Tejada y León de Grey también, ¿no? Tergiversaciones, ese primer libro de León de Greiff, y después los Piedracelistas, también todos, ninguno bogotano, pero pues que se forjan acá en Bogotá, y por supuesto ese otro gran, enorme poeta que es Aurelio Arturo, poeta nariñense de La Unión, que llega acá a Bogotá también a escribir su Morada al Sur. Entonces Bogotá, tal vez lo primero es como esa ciudad donde vienen todos estos grandes poetas de diferentes partes de Colombia a escribir su obra, a consolidar desde, ya sea desde la nostalgia o asimilando también lo urbano, asimilando esa vida que nos está señalando Diego.
Bueno, maestro, ¿va a leer algo?
Bueno, arranquemos con un poema precisamente de un poeta del Caribe, Joaquín Matos Omar, y el poema se llama Bogotá. No hace falta cobija. Tenaz, la brasa íntima de mi abatimiento, me aguarda del frío de la madrugada. Ya.
Bogotá. Y con esto vamos a la siguiente intervención de la profesora Luz Elena.
A modo de contraste, quisiera leerles a continuación el poema que hace Julio Flores. Recordarles que este escritor nació en Chiquinquirá, en Boyacá, el 22 de mayo de 1867, y que fallece el 7 de febrero de 1923 en Usicurí, Atlántico. A diferencia del poema que les leí de María Mercedes Carranza, donde muestra una ciudad fría, una ciudad en donde las personas están ensimismadas, donde es concreto, donde es gris, donde se pasa unos días quizás también hostiles, Julio Flores hace una poesía distinta, que a continuación voy a compartirles. A Bogotá, oh mi ciudad querida, hoy tan lejana y tan inaccesible a mi deseo, que al evocarte en mi memoria creo que fuiste un sueño de mi edad temprana. Te evoco así, como a Quimera Habana, y al evocarte sin cesar te veo resplandecer bajo el ardor febeo sobre la gran quietud de la sábana, y al pensar que en ti van horas, hora tras hora, sucumbiendo los seres que amé tanto y que la tierra sin cesar devora. Surges bajo la nube de mi llanto, no como ayer, alegre y tentadora, sino como un inmenso camposanto. Oh, mi bella ciudad, cómo en tu seno vibró mi ser y aleteó mi rima, cuando en tu corazón hallé la cima que asalta el rayo y que apostrofa el trueno. Te poseí bajo tu azul sereno, entre el halago dulce de tu clima, y te ofrendé mi juventud ópima, con tanto ahínco y con amor tan pleno, que en las tinieblas de tus noches frías y hasta en tus más recónditos rincones deben sonar, cual ecos de otros días, los sollozos de todas mis canciones, los estruendos de todas mis orgías y los gritos de todas mis pasiones.
Bueno, pues Julio Flores le tocó irse de Bogotá, ya por eso terminó por allá en la costa, que tuvo como 8 hijos por allá, pero en realidad le toca irse porque está amenazado, lo están buscando para matarlo. Y este poema es uno de esos poemas que él escribe en el destierro, en ese destierro pues que le tocó hacerlo, como varios de los poetas de esa época que estaban en contra del gobierno. Y lo que muestra también es como esa especie de tristeza y melancolía que marcaba a los escritores de principios del siglo pasado, ¿no? Porque todos tenían como ese toquecito de la noche, del frío, de la lluvia eterna y demás. Y pues les voy a leer un fragmento del primer capítulo de este libro, Diana Cazadora, pues que ocurre aquí en Bogotá, y dice así. Serían las seis y media cuando empezaron a sonar las seis en los campanarios. Por fin a tirones las campanas dan las 6:30 y empieza la agonía de un crepúsculo. Las últimas luces se van ahogando en un mar de sombras que lentamente se encarama sobre los edificios, se mete por los balcones, se esparce en los cuartos, baña las techumbres, trepa por las columnas, arropa los hombres de los templos, escala las altas cúpulas, cuelga de sus agujas un manto negro y se derrama por las llanuras del vacío en creciente inundación. Después, una orgía de oscuridades, el triunfo de la sombra. Poco a poco, las estrellas revientan en la altura como flores de fuego, y poco a poco, en la ciudad, las primeras luces artificiales van apareciendo tímidas, débiles, temblorosas. Supone que eso es prosa, ¿no?
Sí, claro, es esa prosa de los novelistas de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que son muy poéticos. Bueno, un modernismo, ¿no? Un modernismo allí tan tardío como lo podemos leer en La Vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces, claro, es una descripción pues muy lírica de esa ciudad.
Pero siempre está el personaje de la oscuridad. En lo que leyó Lucelena, en los dos poemas que leyó, estaba el personaje de la oscuridad. Aquí también un poco en el que leyó Henry. Entonces siempre está esa cuestión de la Bogotá oscura, de la Bogotá tapada, de la Bogotá gris, de la ciudad gris. Pero pues en realidad no es así.
Es muy difícil. Sí, bueno, sí, es muy difícil, ¿no? Y rastrear, porque sí, así se va forjando esa mirada, ¿no? Esa Bogotá. Pero realmente tal vez ahora hay un poco más de luz, ¿no? Pero recordemos que en esa época, pues todos los bogotanos se vestían de negro, ¿no?
Y ahí hay unas cuestiones climáticas que ahí sí, como decían los costeños, ahí sí era la nevera en donde podía llegar a -4 grados en la noche. Y que en las montañas cuando habían ciervos, pues habían ciertos lagos semicongelados. No estaban congelados para patinar, como dijo Rafael Pombo, pero sí se congelaban un poco los espejos de agua.
Sí, me hace acordar de William Burroughs, ¿no? Las cartas del viaje, cuando esas cartas que le escribe Allen Ginsberg, ¿no? Y va contando, pues va haciendo ese recorrido en busca del viaje y llega aquí a Bogotá, ¿no? Y esa Bogotá fría, donde dice todo el mundo vestido de negro, ¿no? Y donde dice todos los hombres más feos del mundo están en Bogotá, ¿no? Dice William Burroughs, y por allá un profesor de la Universidad Nacional lo tumba, ¿no? Le vende algo que no es viaje, bueno. Entonces, sí, como que era muy difícil, ¿no? Zafarse como de esa, de esa ciudad un tanto...
hostil, gris.
Sí.
Porque, digamos, Borges tiene un cuento que, pues, él vino a dar una charla en los Andes y escribió un cuento a Bogotá, y el cuento es que atracan a alguien, lo roban a alguien en una iglesia. Es una, o sea, es como una cuestión de esa ciudad gris así, y al punto tal que, digamos, a principio de la década de los 90 se llegó a decir que Bogotá podía ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, que era como un pequeño infierno sobre la tierra, antes del Transmilenio, con la Caracas, con el río Bogotá completamente pútrido y todos los problemas y demás, y como no había inversión, entonces se llegó a tener esa visión de la ciudad. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Calles oscuras, desnudas, criaturas, basuras, regadas, avenidas inseguras. En el centro la ciudad reina la inseguridad, la maldad se refleja.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Seguimos y ahorita estamos escuchando a uno de los grandes del rap, la etnia de Bogotá, maestro.
Bueno, realmente hay muchas cosas, pero para conversar un poquito con esa lectura que está haciendo Luz Elena de Julio Flores y esa Bogotá un tanto nostálgica, acá tenemos un poema de otro poeta antioqueño que viene a Bogotá a escribir su obra, y es Juan Manuel Roca.
Todavía vive aquí, ¿no?
Sí, y vive acá, y yo lo he escuchado afirmar que no podría vivir en otra parte del mundo que no fuera
Bogotá.
Y pues él le hace un homenaje a otro gran poeta bogotano, que es José Asunción Silva. Entonces tenemos este poema, yo creo que es uno de los mejores poemas de Juan Manuel Roca, Monólogo de José Asunción Silva. La ciudad que me rodea y se duplica en los charcos de la lluvia tiene un ropaje de sombras. El viento que viene de Cruz Verde, con su negro levitón nocturno, rasguña los vitrales de la casa, se cuela en los campanarios, golpea los aldabones de bronce de la candelaria. Ese viento, mi alma es ese viento. Entre cercanos silencios resuenan las guerras del país, mientras tintinea el quinqué con el que alumbro mis confusos libros de comercio. Ese viento, mi alma es ese viento. Los corrillos de seres embozados murmuran a mi paso, figuras fijas al paisaje, estatuas de nieve en la entrada de una iglesia, maniquíes apenas movidos por el frío del páramo. Ese viento, mi alma es ese viento. ¿Quién dibuja en mi blusa un mapa del corazón? ¿Quién traza un centro a la ruta de mi fiebre? La hermana muerta atraviesa el patio, su voz ya pertenece a las construcciones secretas del vacío. Ese viento, mi alma es ese viento. La aldea desespera su piel de adormidera, filtra una luz en los costados de la plaza, a una hora en que la ciudad parece viva. Hablo de su lentitud, de su pasmosa fijeza, mientras concluye el gesto de un hombre que lleva de la mesa a la boca de su pocillo. Cruza la eternidad, el mundo cambia de estaciones, pasan las guerras, hay futuros en fuga, y el hombre no termina el ademán que funde sus labios a la taza de café. Todos parecen tocados de embrujo, acaso miren en su quietud el pájaro invisible que le señala un oculto retratista. Y de nuevo el viento. Ese viento, mi alma es ese viento. Un disparo más, dirá el vecindario. Un disparo más en las eternas guerras del olvido. La vida, esa feroz bancarrota.
Ahí es la vida de José Asunción Silva. Y dentro de esa vida de José Asunción Silva aparecen también otra serie de personajes que pues fueron contemporáneos con él, que aparecen en esta novela, estos personajes callejeros, sobre todo del centro. Que pues lo conocieron a él porque Clímaco Soto Borda pues era, no sé si habría sido amigo, pero eran como conocidos, era el mismo círculo, todo, que era muy pequeño, conocían entre todos. Y digamos, Clímaco hace la siguiente creación de un personaje que solamente se puede dar acá en Bogotá. Dice así: efectivamente, Pelusa era José Lazo, José Lazo era Pelusa. solo que este había matado al otro hacía muchos años. La existencia de José Lasso fue conocida de los antiguos. Las modernas generaciones no lo supieron otro nombre que el de Pelusa. Tampoco había objeto en que se llamara de otro modo. Nadie lo había conocido como si fuera el Mikado de Incógnito o un sujeto caído de Saturno. Con ese nombre figuraba en las invitaciones de entierros, únicas que recibía. Con ese nombre estaba inscrito en la lista de jurados en el directorio y en las oficinas de correos y telégrafos. Los chicos y las criadas le decían Don Pelusa, las gentes de etiqueta Señor Pelusa y los extranjeros Mr. Pelusa. Los unos tomaban esa palabra por un nombre propio, los otros por un apellido, y él estaba acostumbrado a llevarlo encima desde niño como si fuera un perro. Pelusa, le gritaban, y él se volvía a mirar. O sea, es un personaje, eso no... No, pero lo chistoso es que utilizaban el apodo hasta para ponerlo, era su nombre oficial, lo ponían de jurado con ese nombre y todo esto. Y cuando volví a leer este fragmento me di cuenta que esto no se ha perdido, o sea, esa cuestión de decirle a la gente mayor don, así se le diga con el apodo. Hace poco, ahorita pues con la coyuntura de esta película de Deadpool, el protagonista que hace de Wolverine vino aquí a Colombia hace unos años. Y está la entrevista en donde le dicen, Don Wolverine, ¿cómo está? Bueno, y vamos a escuchar la tercera intervención de la profesora Luz Elena.
Bueno, quisiera recomendarles también algunas películas que han contado a Bogotá. De alguna manera el cine también ha levantado su voz para escudriñar los rincones más recónditos y ocultos de la ciudad. Quisiera comenzar con una película que se titula La Siempre Viva, que hace Clich López. Es una película colombiana producida por CMO, estrenada en el 2015 y basada en una obra teatral de Miguel Torres. Allí se narra la lucha de una familia por encontrar a su hija menor desaparecida durante la toma del Palacio de Justicia en 1985 en Colombia. Esta pues habla de unos hechos reales de la joven estudiante Cristina del Pilar Guarín en la mañana del 6 de noviembre de 1985 en Bogotá. El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Y aquí la película cuenta la historia de un grupo de personas que conviven en una pensión del barrio de La Candelaria a escasas cuadras del violento atentado. La casa por dentro ya es el reflejo vivaz no solamente de Bogotá, sino Colombia. Un personaje con poder económico, un joven que busca de oportunidades cada vez más escasas, un hombre al que no le alcanzan los dos trabajos, con una esposa a la que el amor le está quedando pequeño, una madre abnegada que intenta mantener la cordialidad de una joven echada para adelante que sueña y ejecuta con mayor esfuerzo. Siempre Viva se cuenta todo en un interior, especialmente en la pensión, pero basta visualizar un poco lo que ocurre al interior de esa casa para comprender ese ambiente bogotano. Esa película la pueden encontrar en RCBT Play y la pueden allí ver. Otra película, por supuesto, que quiero señalarles y que todos y todas conocemos, que es La Estrategia del Caracol. Esa película también pues es ambientada, uno de los escenarios principales es el centro de Bogotá. La Estrategia del Caracol es una película realizada por Sergio Cabrera en 1993. Y es importante señalar que esta película fue construida a partir de una noticia que el director Sergio Cabrera leyó en el periódico. Este referente del cine nacional está construido desde la zona o el escenario desde la octava con octava en Bogotá y se extiende pues al resto del país. La Estrategia del Caracol está revestida de esa bogotaneidad recursiva de un grupo de personas que se niegan a sucumbir ante la oligarquía, ante el poder. Aquí hay varios personajes, icónicos, pero la película transcurre en lugares que nosotros conocemos muy bien. El Café Pasaje de la Avenida Jiménez, que está en la plazoleta El Rosario.
la Plaza de Bolívar. Y pues digamos que allí, del mismo modo que de alguna forma la Siempre Viva nos cuenta o hay un retrato también de las clases sociales, aquellos los que tienen dinero y que hacen todo sin medir las consecuencias o son capaces de hacer cualquier cosa sin medir las consecuencias. Y mientras otras personas pobres que trabajan en solidaridad y tratan de alguna manera con astucia no dejar que les pasen por encima. Esta película también es muy interesante, esta es de Sergio Cabrera, para que la vean.
Muchas gracias, maestra. Sí, la película, pues, ya después del tiempo ya verla no... Es buena, pero también es un poco forzado, ¿no? Había un comunista por allá metido. Se encontraron una virgen. Había un ladrón.
No, sí, como que es muy arquetípica.
¿Tú? Sí, sí, no. Y es un poco ofensiva, ¿no? Porque estaba, pues, estaba el ladrón, estaba el abogado que hoy se mete con el travesti. Y el travesti es Ramiro Meneses. Lo ponen a trabajar otra vez como travesti. Y él era mecánico. Está el ciclista que tiene que vivir allá para poder vivir, para poder sobrevivir. Sí, es un poco fuerte la peli, y con Víctor Mayarino como el corrupto bien que vive en el norte de la ciudad. Bueno, con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Hay que darle lección a enseñar, prendido está el necho, fue dicho y fue hecho. Donde duela hay que darle lección a enseñar, se prendió el necho, fue dicho y fue hecho. Donde duela hay que darle lección a enseñar.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a CLE Cultural. Creo que esto es Neurosis Inc., esas bandas que tienen como 40 años en el metal acá en Bogotá, una de las grandes bandas, maestro.
Bueno, qué buena esa introducción con Neurosis, Jorge Mackenzie, líder de la agrupación. Bueno, yo quisiera reseñar también un libro que se llama En esta parte del mundo. Es un libro que salió el año pasado, en 2023. Es una antología de poemas sobre Bogotá, la hace Ramón Cote Baraybar. Creo que es una de las mejores antologías que se han publicado hasta el momento, pues porque es un trabajo supremamente juicioso que hace, un rastreo enorme que hace Ramón Cote, pues donde tenemos poemas de a Bogotá desde Piedad Bonet, Juan Manuel Roca, Lauren Mendinueta, Juan Gustavo Cobo Borda, Robinson Quintero Osa, Girama Castaño, el propio Ramón Cote, William Ospina, y además lo interesante es que es una, o sea, no solo como hacer la antología, sino también como hacerle, bueno, hay un estudio previo interesante, pero también cómo ordenamos eso, ¿no? Entonces él hace unas secciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, al principio, la primera sección es Galería de Retratos, donde pues precisamente hace esos retratos a partir de la poesía de lo que estaba hablando ahorita Diego, de cómo hay personajes que solo pueden existir en Bogotá y que no podrían existir en otra parte del mundo, ¿no? Entonces está El Vagabundo de Nicolás Suescún, o El que vende minutos también, hay poemas allí. Hay otra sección que es de almacenes y oficios, ¿no? Esos almacenes, pues, clásicos, bogotanos, las plazas de mercado, por supuesto.
Los pasajes.
Los pasajes.
El pasaje Rivas, el de los vestidos, el...
Exactamente,
sí. La pajarera.
Están los buses, es decir, los buses que eran muy clásicos que nos llevaban a...
El cebollero, el ejecutivo.
Ajá.
Colectivo, no había plata, colectivo.
Los transeúntes, los cerros y las lluvias, que eso es una particularidad de Bogotá. El séptimazo, poemas, hay una gran sección de poemas a la séptima. Y la nostalgia bogotana, es una muy muy buena antología. Y bueno, y leo un fragmentico de un poema de William Ospina, pues dedicado al Cementerio Central. Pues que también es otro lugar, pues, muy emblemático de Bogotá, donde está precisamente José Asunción Silva y su hermana Elvira Silva, y donde está León de Greiff, y donde está Gonzalo Jiménez de Quesada, que es el aparente fundador de Bogotá.
Y digamos, el autor, pues, es un autor tolimense que estudió en Cali y terminó acá en Bogotá.
Sí, también. Cementerio Central. Sordo a tantos mensajes de la muerte, cruzo por esta calle de flores y de mármoles, donde austeros artífices pulen sobre las losas, lúgubres varaciones, llorando nombres, fechas para el luto. Aquí acaban preciosos episodios del tiempo, que afligidos cortejos escoltan hasta el límite. Aquí en lechos de piedra, cada huésped se entrega al laborioso abrazo de lo informe. Veo el dintel que abruma la magra segadora, de costillas desnudas y tras la verja hileras de cruces victoriosas, ánforas, bustos, ángeles, su lóbrega retórica cautiva a los dispersos, y en su horrible presencia nuestras horas amparan de bosques insondables. Severa arquitectura, donde el polvo se asila sobre estas breves casas y esos pinos inmóviles, es segador el cielo y la plegaria es íntima. Pasamos pensativos y es tan denso el misterio del aire silencioso que un silencio más denso se repite en los labios y las palabras yacen oponiendo a lo eterno su metal de epitafios. Fragmentico de Cementerio Central, un lugar pues muy emblemático, que tiene un montón de historias.
Está lo de el fundador de Bavaria, que van y le dicen secretos porque está la estatua como ahí. Ajá, y la gente va y le dice, ¿y señor quién es? No, no, usted va y le dice allá y le da buena suerte, pero ¿quién es el señor? No, yo no sé.
Sí, 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 y están los casos de brujería que sí, se hacen, claro, ¿no? El famoso caracolí, ¿no? Uh-huh. Que supuestamente es una fosa donde están enterrados un montón de gente. Bueno, hay un montón de leyendas urbanas allí. También es uno de los lugares pues más donde más asustan en Colombia, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Yo voy a retomar un poco esos personajes que solamente son bogotanos y también aquí el guiño que hace el autor a la proliferación de poetas en todos los lugares. Voy a leerle un poema que aparece en el libro. Dice así: musa de mis cantares, musa altiva de alas de fuego y vaporoso manto, sultana del amor, adiosa del canto, reina de luz, fantástica y laxiva, vuela a mi hermosa, a su dolor cautiva, calma tu arpa, calme tu arpa, su mortal quebranto, y en tu ánfora de oro vierta el llanto, lo que el vinagre de mi ausencia liba. Deja un instante en medio de los placeres el chipre hirviente, el dulce Siracusa, y música y danza y mujeres. Viste el cilicio cual David, oh musa, y entona gemebundos misereres por las benditas ánimas. Este poema supuestamente lo escribe el personaje Pelusa. Entonces se burlaban de él porque decía que era poeta. Él le llevó esto, pues claramente se burlaron aún más de él, ¿ya? Pero pues decía, no, pues el tipo lee. Y fueron a ver la casa de Pelusa, no tenía ventana. Tenía solamente una puerta y un montón de libros. Esa también es la otra cuestión de esa Bogotá fría, en donde la gente no se bañaba mucho y las casas de los pobres no tenían ventanas. Eran casi cuevas. Me imagino que olerían.
Bueno, afortunadamente el frío, ¿no? Porque, eso...
Porque fíjese que yo leí unas crónicas bogotanas en donde decía que aquí, cuando estaba en verano, era un problema pasar por el río Arzobispo, porque el río Arzobispo era el baño público de Bogotá, y como eso se secaba, el hedor salía con el calor, y eso era impresionante. La gente tenía que andar tomando chichi, quemando cosas para poder superar el hedor de la ciudad cuando no llovía. Era una cosa bien fuerte. Bueno, y vamos a escuchar la siguiente intervención de la profesora Lucelena.
Quisiera recomendarles otras dos películas que seguramente pueden encontrar en RCBT Play, y es Satanás, de Andy Weiss, que la realizó en el 2007 y que se realiza, y de hecho pues esta es una adaptación de la obra de Mario Mendoza, que cuenta los hechos ocurridos en el restaurante Poseto en la carrera séptima con 61, en los que Campo Elías Delgado asesinó a 29 comensales un 4 de diciembre de 1986. Esta es una película que muestra algunos arquetipos del bogotano, pero digamos que aquellos que se mueven con una naturalidad entre la clandestinidad y la sordidez. Esta película pues la pueden conseguir también su texto, pero también seguramente puede ser interesante ver la película. Y otra película que seguramente también encontrarán en RCTV Play, que es La Primera Noche, de Luis Alberto Restrepo, realizada en el 2003. Esta es una película que narra el conflicto, o narra una de las situaciones de violencia más crudas que ha dejado, o que deja, el conflicto colombiano, que es el desplazamiento forzado. Y muestra cómo las personas llegan en su condición de desplazamiento a la ciudad, y aquí los habitantes empiezan precisamente a expresarles, a manifestarles rechazo, odio, a generarle una cantidad de limitantes. Acá pues esta película muestra precisamente la desazón y la manera como las personas que están en condición de desplazamiento, la experiencia que viven las personas en desplazamiento en la ciudad, y esta cruda realidad de perder el lugar, de perder la identidad, de perder su comunidad, su tejido social, y sin embargo pues se enfrentan al concreto, se enfrentan a la frialdad, digamos, de la ciudadanía. Esta pues les recomiendo esta película para que podamos comprender de alguna manera esta situación.
Muchas gracias, maestra. Con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural. Yo creo que yo me enamoré del metal escuchando esta canción porque la vi en vivo. Se llama Melancolía de Ethereal, cuando tenían a la cantante, maestro.
Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Ya me acordé el nombre de la novela de Germán Espinosa, La Balada del Pajarillo. Para mí es una de las mejores novelas de Germán. Uh-huh. Es difícil de conseguir porque no sé por qué no la volvieron a editar.
Y la del Basilisco también fue difícil. Yo la busqué.
Ah, los dos.
Y terminé por acá, pero eso fue una cosa que estaba pues tirada y como que sí. No sabía qué tenía, no, y lo cogí.
Hay así. Un par de... Yo hablando un día con el hijo del que tiene los derechos, Adrián Espinosa. Hay unas novelas que tiene amarradas, que son de La Tejedora de Coronas, sí, y Los Cordos del Diablo, pero hay otras que están, que las tiene ahí para editar. Entre ellas están Los Ojos del Basilisco y La Balada del Pajarillo. Bueno, es que hay varias cositas acá. Pero pues quisiera leer, hay una poeta muy joven que se llama Stephanie Rojas Badner, generación de los 90, y también tiene como esa Bogotá un tanto bohemia, ¿no?, de los jóvenes. Camino a casa bajo la luna. Este poema pertenece a un libro que se llama Breve tratado de la melancolía, que fue ganador del Premio Nacional de Poesía Obra Inédita, y dice el poema: tu cadáver se había hundido en mis manos, quemé papel de arroz, guardé mis lágrimas en el bolsillo y dando tumbos la sed me arrojó al San Maurice. Tu fantasma surgió el sueño en cerveza y eucalipto. Yo me quedé escuchando a Toña la Negra, moviendo mis brazos de lado a lado como si no doliera nada. Ha pasado tanto tiempo, ya sabes cómo es. Te espantas de tener a la víctima adentro. Trenza su cabello, lima sus dientes, limpias el plato donde traga y vomita. Esperas a que se duerma y te flagelas con tinta bajo la noche. Los borrachos silbaban en los huecos de mi cráneo, me empujaban bajo el humo de sus besos. Sin embargo, la soledad me aguardaba en mi cartucho de 2x2. Metí la cabeza en el corazón y me fui caminando bajo la luna. Hace Café San Maurice, que pues es muy clásico, ¿no? Sobre todo clásico cuando estaba allí ahí cerca del Centro Cultural del Libro, ¿no? Ahorita está... subí un poquito de clase social, pero bueno, sigue siendo un lugar emblemático de Bogotá.
Bueno, Pues voy a dejar de lado Diana la Cazadora, y Clima Cosoto Borda, porque esta charla me hizo acordar de una novela genial, se llama Pax, P-A-X. La novela la escribe Lorenzo Marroquín, y pues también hay un colaborador que se llama José María Rivas Roth. La novela aparece publicada más o menos en el 46, porque dice que se encontraron y reunieron las cosas, creo que está en la Biblioteca Nacional de los Escritos y cosas así. Pero la novela nos habla, digamos, de la Guerra de los Mil Días, y también llega y nos muestra esta serie de personajes que solamente se dan aquí, o que tienen esta cuestión del humor bogotano, porque sí se puede decir así. Entonces, ahí había un personaje que firmaba S.C. Mata. S.C. Mata. Y al final de la novela, S.C. Mata, porque pues era muy bruto. Era un tipo que supuestamente tenía conocimiento militar. Se había mandado a cambiar el apellido y los apellidos y el abolengo para decir que era prusiano y que sabía de armas y que él podía enfrentarse solo al ejército de los liberales y todo eso. Bueno, es una serie de cuestiones. Y también es mostrar un poco que la Bogotá de finales del siglo XIX, principios del XX, pues eso seguía siendo casi colonial. O sea, una cosa en donde pues no había mayor, o sea, pues no sé si filosóficamente o intelectualmente habría algún adelanto, pero la gente seguía viviendo como si fuera en la colonia. Es más, en el libro, es un libro de amor que cuenta este romance eterno de salidas y de flores y de esas visitas con chaperona en la ventana de rejas y se pueden coger la mano, ¿ya? Pero estamos hablando del principio del siglo, no estamos hablando por allá de 1700. Les recomiendo mucho el libro. El libro está, los dos tomos están acá en la biblioteca. Es un libro muy chistoso. Si uno sabe un poco de historia, se divierte mucho leyéndolo. Y si no, también para ver un poco ese estilo empalagoso, poético, empalagoso, de descripciones larguísimas, pero que al final no llevan a nada. O sea, son cosas que uno llega y como que se siente bien leyéndolo. Y me gustó mucho ese libro. Creo que la profesora Lucelena tiene la última intervención.
Quisiera terminar mi intervención con dos recomendaciones literarias de la autora Laura Restrepo Casabianca, que ya nace el 1 de enero de 1950. Ella es bogotana, es conocida especialmente por su novela Delirio, y que fue ganadora del premio Alfaguara en el 2004. Aunque esta novela plantea un viaje por Colombia y sus problemáticas delictivas ligadas al narcotráfico, Bogotá es el espacio fundamental para el desarrollo de la historia y sobre todo para el despliegue de la gran incógnita o pregunta del relato. ¿Qué le pasó a Agustina, la esposa de Aguilar, mientras él se fue de viaje? La historia se entrelaza con tres relatos o tres generaciones familiares en Bogotá. Las voces de los personajes, incluidos trabajadores de Pablo Escobar y familiares de Agustina, dan forma a la trama. Sería muy interesante que los ciberoyentes puedan acercarse a, de alguna forma, a esta forma de, o a estas investigaciones que de alguna manera allí ha realizado Laura Restrepo, y donde el escenario principal es la ciudad. Otro texto de Laura Restrepo, que es muy bogotano, que también tiene como escenario, tiene como escenario Bogotá, pero también tiene como escenario o como elementos que circulan, ideas que circulan en un ambiente bogotano y turbio. En Los Divinos, ella de una forma, a modo de ficción, cuenta el asesinato y la violación de Juliana Zamboní, una niña indígena de 7 años que fue violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años, miembro de una acaudalada familia bogotana. Y aquí de alguna manera muestra, o lo que intenta evidenciar Laura Restrepo es ese ambiente hostil, en primer lugar también de la ciudad, pero de esa identidad bogotana y esa idiosincrasia bogotana de que tienen o que se manifiesta o que se revela allí, y que vale la pena también como cuestionarla, vale la pena analizarla. Allí aparece como esa idea de pensar que es muy marcada la división de clases sociales, y pensar que una persona que pertenece a una clase social alta tiene el absoluto poder de tomar como medio y como a una niña, ¿no?, que no pertenece a su clase social, y que al no pertenecer a esa clase social no le debe respeto o no le debe consideración. Esto es una, me parece interesante hablar de los divinos, porque habla precisamente como de ese ambiente, de ese hábitus y de esas costumbres, que lo que nosotros llamaríamos también aquella educación que se construye, o aquel ambiente que se construye frente a unos jóvenes en ese espacio. Bueno, con estas dos recomendaciones dejo hasta ahí.
Muchas gracias, maestra. Yo, para cerrar, les voy a recomendar un libro que me encontré por 2,000 pesos en la Feria del Libro, pero es muy bueno. Se llama El Anarquista Jubilado. Es un libro del escritor bogotano Roberto Rubiano Vargas. El libro fue publicado en el 2001, es un libro muy bueno, en donde cuenta un poco cómo terminan los guerrilleros o los insurgentes después de retirarse, y en cierta medida nunca fueron pues acusados ni nada de esto, y le hace un guiño a cierta cuestión o cierto secreto del cadáver de Jaime Mateban Cayón. Dicen, todo el libro se la pasan buscando el cadáver para volver a refundar la revolución. Maestro, para cerrar.
No, Roberto Rubiano es muy bueno, sí, muy bueno, es muy bueno, él es prácticamente el que inaugura el género negro en Colombia, uh-huh, con el informe de Gálvez y otros thrillers, uh-huh, policíacos, que son cuentos que suceden en Bogotá, ¿no? Uh-huh. Tiene ese guiño también con el 9 de abril y, uh-huh, todo eso. No, yo para cerrar simplemente leo un poema mío, pues obviamente, uh-huh, bueno, yo tengo ahí como 3 libros sobre Bogotá, uno ya publicado, los otros son inéditos. Este poema pertenece a un libro que no se ha publicado, se llama Avenida Centenario, que es esa nostalgia de ese último tren que partió de aquí a la costa, ¿no?, que ya no existe ese tren. Avenida Centenario, probablemente ustedes han ido allí a la estación de la Sabana, que es uno de los, un mueble precioso, ¿no? Avenida Centenario. Entonces vi la estación de la Sabana como un mueble descompuesto bajo la cubierta de una enorme sábana blanca. Entonces supe cómo había llegado a la ciudad, en uno de esos vagones que ya no se reflejan en el agua, que soy ese apático pasajero que se bebió todo el vino de la última cena. Si puedo ver a través de las ventanas de ese tren desceñido por el tiempo, es porque los niños aún mudan sus dientes y las teclas de las máquinas siguen escribiendo las partidas de efusión de las muchachas amorosas. Pero soy viejo y mis labios están cansados, y de mi muñeca emana un hilo de sangre que desciende ensortijado por entre los rieles que despeñan las grandes cordilleras. Solo la espera es verdadera, igual al viento que le respira en la nuca a mis antepasados. Si puedo decir tu nombre en voz alta, es que aún estoy vivo. Sentado en sus orillas, sueño con las palabras que viajaron alguna vez en este poema.
Y con este recuerdo los dejamos. Estamos escuchando uno de los grandes guitarristas olvidados de Bogotá, el señor Tona Bella, que le abrió varios grupos, pero pues unas veces se lo encuentra acá en la séptima pidiendo una que otra moneda y tocando. Esto es CL Cultural. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.